Beatriz, a propósito de este y otros temas, Juan Helmut, ¿qué mejor que contar con la opinión de un experto?
Precisamente hemos invitado hoy al doctor Luis Alejandro Mota Martínez, un experto ambientalista. Él fue una de las personas que trabajó la ley 99 del 93, es miembro del Consejo Directivo de la CAR, conoce como nadie estos temas y nos hemos invitado para que nos haga claridad sobre la reserva de Onderhamen y sobre otros temas importantes como este que acaba de tratar el alcalde. Doctor Mota, de verdad para nosotros es un honor tenerlo acá. Muy buenos días, bienvenido a estos estudios de Colmundo Radio.
Bueno, muy grato y un saludo cordial para todos, en especial hoy, Día de las Mujeres. Me parece muy grato estar en estas cabinas tan hermosas y especialmente en Colmundo, donde está la radio que te acerca.
Doctor Mota, ¿quiere aprovechar y saludar a...?
Pues acerquemos a Colmundo con un abrazo fuerte a todas las mujeres, que realmente sin ellas no valdría la pena vivir. Son las que nos dan la alegría, la vida, el deseo de todos los días salir a triunfar, a trabajar y a tratar de ser felices. Ellas nos traen mucha felicidad, así que todo mi abrazo fuerte y un gran sentimiento de amor y de cariño para ellas.
Nos unimos.
Y ahora sí, y la pregunta pues muy importante, y qué bueno que se toquen estos temas en la radio, y sobre todo con una persona experta que conoce el tema, que trabajó con nosotros, un compañero de la radio como es Juan Helmut Larraondo. Y ustedes, queridos compañeros periodistas, digo compañeros porque llevo mucho tiempo también ahí molestando con estos temas de la radio. El tema de la reserva de Onderhamen es un tema que aparece. Primero quiero aclarar que el ministerio, cuando dio la orden, debido al conflicto que se presentó entre el distrito capital y la CARC por la no concertación del plan de ordenamiento territorial. Todo nace por la no concertación, ya que los expertos, como el profesor Onderhamen, en los estudios que ha hecho que hizo en su momento para la CARC, recomendó que había que hacer un cordón verde, un cordón ambiental que evitara la conurbación de Bogotá y los municipios, ya que uno de los condicionamientos era que tratar de que Bogotá no creciera más. Entonces, el primer punto, tratar de que Bogotá no creciera más, es una situación política, económica, social, que se sale de las manos de cualquier gobernante y de cualquier planeador. Así que Bogotá siguió creciendo de manera desordenada como hasta el momento la conocemos, pero lo más grave es que alrededor de Bogotá empezaron a crecer y a crecer poblaciones satélites que trabajan en Bogotá y que vienen todos los días, y curiosamente viene mucho carro de estos municipios y afectan terriblemente el tráfico de Bogotá, y se presenta ese complique porque a Bogotá no le deja nada. Entonces viene el debate si los bogotanos merecemos que los que viven alrededor deben de pagar un mayor peaje para que ingresen a Bogotá como en las grandes ciudades, o no lo deben pagar, porque Cundinamarca presta esos grandes servicios ecosistémicos o esos servicios ambientales, le presta a la ciudad capital, y nosotros tenemos los bogotanos un pasivo grande con Cundinamarca y con el río Bogotá, porque no hemos compensado, no hemos tratado de restaurar esos daños ambientales que generamos. Esa fue la situación que generó ese conflicto entre Bogotá y la CAR en su momento, y que no se logró conciliar, que la ley ordena que deben conciliar los temas ambientales para poder aprobar el plan de ordenamiento territorial. Entonces, quien tiene en segunda instancia la facultad cuando no hay conciliación es el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente confirmó lo que había dicho la CAR y sacó una resolución, y ahí fue cuando ordenó crear la reserva. Al ordenar crear esa reserva forestal, la CAR indudablemente con el distrito presentamos demanda, porque consideramos que no era la función del ministerio ordenar a la CAR una función que es taxativa de la corporación. Y ahí se presentó en los conflictos, se demandó en segunda instancia al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado ratificó la decisión del ministerio de que deberíamos, que era una obligación, debíamos de evitar la conurbación y crear esa reserva. Al crear esa reserva, como consta en todas las actas, es un tema muy complicado, porque la forma como el ministerio ordena un mapa indicativo para crear la reserva, realmente pues consideramos que ese mapa indicativo no cumplía las condiciones ecológicas y ambientales, no porque no tuviera vocación ambiental, porque vocación ecológica y ambiental tiene cualquier lugar del planeta Tierra, cualquier lugar tiene vocación ecológica, pero las condiciones especiales, y cuando hablamos especiales, como lo dice el Instituto Humboldt, es que tenga esas características de bosque andino, que tenga esas características de humedales, de quebradas. Y lo que el profesor Onderhamen, yo tengo acá el libro de un foro que se hizo en el 96, mucho antes de que existiera, que el alcalde fuera Peñalosa, o mucho antes de que se estableciera esto, el profesor Onderhamen determinó que debía de protegerse la Sabana de Bogotá, tal cual lo establece el artículo 61 de la ley 99 del 93, conocida como la ley ambiental, que fue la ley que creó todo el sistema nacional ambiental y reordenó las corporaciones autónomas regionales en toda la nación. Sí, entonces, esta situación fue complicada, que ya la vamos a ampliar más.
Sí, permítame que me interrumpa, doctor Mota, porque quiero ir a lo puntual para que entendamos todos y entiendan también nuestros oyentes que es la preocupación. Ese territorio, ese terreno donde está la reserva Van der Hammen, ¿es una reserva hoy en día, sí o no?
Bueno, muy buena pregunta. Pero para decir el sí o no, tengo que aclarar de que el área como tal se buscaba crear como reserva para crearla, para construir la reserva. Hay unos ralitos, hay unas partes que sí son un santuario de flora y fauna, como son la parte de las Mercedes, está declarado el Juan Amarillo, está declarada la reserva La Salitrosa, la quebrada La Salitrosa. O sea, hay ralitos de bosque y de áreas hídricas que sí forman parte de la reserva. Lo demás, el 96-94% no está construida la reserva. Lo que se buscaba era adquirir los predios, que fue la recomendación que se hizo en el Consejo Directivo, adquirir los predios para construir la reserva, porque los predios están en manos de particulares y nosotros no podemos ir a sembrar unos árboles o a construir una reserva en predios particulares porque cometeríamos un delito grave. Entonces, en la misma resolución y en la misma declaración que hizo el Consejo Directivo, se respetan esos derechos adquiridos y se respeta la propiedad. ¿Y cuál es la vocación? Parece sí, la vocación del suelo es agrícola, es ganadero, porque es un área que así está determinado y es un área además rural. Entonces tiene esas connotaciones y por eso digo, en este momento no es reserva.
¿Será por eso que el alcalde Peñalosa argumenta que no permitir construir en ese terreno es limitar el crecimiento de la ciudad?
Pues digamos que en este momento es,
como no está construida la reserva, pues el terreno está disponible, por decirlo de alguna manera.
Esa es una buena interpretación, es una buena interpretación que usted hace. Si no está construida la reserva, pues hagamos el desarrollo. Uh-huh. Pero es que hay que partir del principio de qué es el desarrollo sostenible. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, ahí entra a formar parte del ser humano. Y cuando hablamos nosotros de proteger una reserva, proteger un ecosistema o proteger un bioma, una parte de vida, de vida natural, el ser humano está ahí incluido. Nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte integral. Y como somos parte integral, tenemos que aprender a convivir en armonía. Y el problema es la construcción, si debe ser armónica con la naturaleza o si de pronto altera el ecosistema que está ahí. Lo que se busca es, en la propuesta que él lo llamó ayer, y precisamente cuando escuché la intervención del alcalde, la magistrada Nelly Yolanda Villamizar del Tribunal de Cundinamarca, quien es la encargada de hacer seguimiento a la sentencia del Consejo de Estado, que en primera instancia ya había fallado, nos tiene convocados a toda la sociedad. Están los concejales, están el alcalde mayor de Bogotá, el gobernador, los ministros y el director de la CAR. Y ahí el alcalde nuevamente presenta como un modelo pedagógico. Él dice, es como un modelo pedagógico, si ustedes los habitantes de Cundinamarca y Bogotá desean que frenemos un poco el crecimiento hacia las ciudades, hacia los municipios alrededor, o si queremos una ciudad un poco más compacta para el desarrollo de Bogotá y para evitar esa conurbación. Es lo que él propone. Indudablemente, pues está en manos del Consejo quien debe aprobar el plan de desarrollo, luego es la CAR y quien debe aprobar el plan. Pues mi opinión en este momento es que se limita en razón a que yo, como soy miembro del Consejo Directivo, me corresponde estudiar con mucho detenimiento y en derecho la propuesta que llegue a la corporación.
Porque es que lo que quiere Peñalosa no es construir en toda la reserva, es tomar ese 6% que actualmente lo tienen los particulares, que no constituyen en este momento en la práctica una reserva, y poder allí desarrollar un plan habitacional.
No, el 94% que no se ha construido la reserva, porque en un 7%, o sea, 108 hectáreas están ya protegidas. No hay ningún inconveniente, porque al contrario,
es al contrario.
Okay. Y el 94-90% él está proponiendo hacer un desarrollo habitacional. Indudablemente ese desarrollo habitacional se puede adelantar siempre y cuando la comunidad y el plan de ordenamiento territorial lo permita, que se modifique. Lo que él propone es que el ministerio decida, porque el ministerio fue el que dio la orden, y se modifique el plan indicativo. O sea, se cambien los linderos y se busque que la reserva no sea de sur a norte como está construida, como está diseñada, sino que sea de occidente a oriente.
Muy bien, doctor, estamos con el doctor Luis Alejandro Mota.
Vamos a hacer un acto de tema.